donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el libro Otra Iglesia, clero disidente durante la Segunda República y la Guerra Civil. El poeta Paco Gil entrevistará a Feliciano Montero, uno de los coordinadores de este libro. ¿Qué opina usted sobre la campaña de Greenpeace Menos Plásticos, Más Mediterráneo? Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Después de Roe contra White. Investigadores de Estados Unidos advierten sobre lo que está por venir, del que es autora la periodista Mariana Lenaro, que ha sido publicado en Nature y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad. En el margen, Lucas del Castillo ha recogido algunos testimonios de mujeres del colectivo Historias Desobedientes contra sus familiares victimarios. En La Ciencia de Nuestras Vidas, Lucas del Castillo ha entrevistado a Manuel Sánchez Angulo, autor del libro Curiosidades de la Microbiología. Otras luces lo dedicaremos a la investigación etnográfica sobre los crímenes de género durante el franquismo y la transición democrática. Tendremos como invitada a María Dolores Martín Consuegra, promotora de esta investigación. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Hablaremos con el poeta Antonio Gamoneda. La luna sale a tiempo en la onda de un consumo responsable y combativo, el comercio justo y los derechos de los consumidores y usuarios como referente de la acción. Thank you.
relucientes bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras.
Iniciamos el espacio Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué buena noticia destacaremos a continuación?
En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia es la publicación del libro Otra Iglesia, clero disidente durante la Segunda República y la Guerra Civil. Para hablarnos sobre este libro nos acompaña Feliciano Montero, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los coordinadores de esta publicación. Buenas tardes, don Feliciano.
Buenas tardes.
Para empezar, quería preguntarle, ¿quiénes han participado en la elaboración de este libro?
Un conjunto de profesores y de licenciados, investigadores sobre este tema. Hay 10 biografías y algunos de los autores hacen más de una biografía. En total somos 9 autores.
¿Cuál fue el origen que dio lugar a esta publicación?
Yo creo que el origen está en los trabajos de una de las coordinadoras y principal impulsora de este proyecto, que es Marisa Tezanos Gandarillas, que aparece también como coordinadora del libro, junto con el que escribe el epílogo, un epílogo muy interesante también, que es Luis Gutiérrez. Ellos dos hace mucho tiempo empezaron a trabajar en uno de los biografiados más importantes, que es el canónigo de Granada, Luis López Dóriga. Y a partir de ahí, sobre todo, Marisa Tezanos continuó recopilando una base de datos y de fichas de diversos curas disidentes o republicanos abiertamente o simplemente disidentes respecto de la Iglesia oficial. Se puede decir que ellos dos, y ella especialmente, es un poco la base. Nos vamos incorporando varios y algunos autores, por ejemplo, Luisa Marco Sola, que hizo una tesis doctoral precisamente sobre este colectivo de curas, y no está publicada, leída en Zaragoza. Y algunos más, como José Ramón Rodríguez Lao, que es profesor en la Universidad de Vigo, gallego. Y realmente se fue formando este pequeño equipo en torno a este proyecto. Nos reunimos varias veces para intercambiar las biografías y ver un poco cómo se podrían mejorar las cosas. Fue un proceso al final de un año, dos años, antes de que se publicara.
El libro no hubiera sido posible si no incluye usted este tema en su programa de investigación, Catolicismo y laicismo en la España del siglo XX, ¿no es así?
Tanto como lo que no hubiera sido posible, yo creo que eso le ayudó a sacar adelante el proyecto y a sacar materialmente el libro, ¿no?, con una pequeña subvención a partir de la financiación que el propio proyecto de investigación podía aportar, pero pienso que tampoco era imprescindible. Lo que sí es verdad es que me parece que el libro y el proyecto encajaba muy bien en lo que era el proyecto general del estudio de la confrontación catolicismo-laicismo. El perfil de estos curas disidentes servía muy bien para analizar desde otra óptica esa confrontación entre catolicismo y laicismo a lo largo del siglo XX y en concreto en el tiempo de la República.
¿Qué se pretende con este libro?
Fundamentalmente sacar a la luz esta realidad, que es una realidad, como decimos, seguramente minoritaria, pero no tan minoritaria como en principio se pensaba, sobre todo poco conocida, muy poco conocida, salvo algunas figuras relevantes que habían tenido un papel importante, sobre todo en la Guerra Civil y en la República, como Luis López Dóriga, el canónigo de Granada, o Gallego Rocafull. No está en este libro, pero es una de las figuras que también muy importantes en este perfil. Gallego Rocafull fue canónigo de Córdoba y fue una figura muy importante, o Leocadio Lobo. Sí, había algunas figuras que se conocían, pero muy poco, dentro de círculos muy restringidos. Otras no se conocían nada. En general, el perfil de estos sacerdotes era completamente desconocido, ¿no? Y creo que la idea era sacar a la luz, reivindicar, pero haciéndolo como un trabajo de historia, no como un trabajo político, no un trabajo de reivindicación, sino ante todo como un trabajo de historiadores.
¿De qué época informa el libro?
Sobre todo, como el título mismo dice, la época principal, porque es donde se plantea la disidencia de una manera más clara, la ruptura de estos clérigos con la propia Iglesia, es el tiempo de la República y la Guerra Civil. En realidad ha habido un esfuerzo, y creo que en general se ha conseguido bastante, de reconstruir la trayectoria biográfica de estos curas desde su inicio, es decir, nos remontamos, por tanto, a principios de siglo, o según cada biografía, y prolongando la biografía después de la Guerra Civil, en el caso de que sobrevivan, generalmente en el exilio, por ejemplo. Algunos son ejecutados, pero otros sobreviven, tienen, digamos, incluso una segunda vida pastoral, como es el caso de Leocadio Lobo, que desarrolla una segunda vida pastoral en Estados Unidos, en Nueva York, en parroquias de Estados Unidos. Allí le pilla al final de la guerra, haciendo propaganda por la República. Y allí puede reconstruir su vida como sacerdote hasta el año 59. Otros reconstruyen la vida de otra manera. Entonces, aunque deje sea los años 30, República y Guerra Civil, en realidad abarca la trayectoria biográfica en la medida de lo posible desde el inicio hasta el final de la vida de estos curas.
Su contenido hace referencia a 10 biografías de curas sociales, rojos u obreros. ¿Qué se comunica de ellos?
Aunque es verdad que el denominador común principal se podría decir que es el de curas sociales, pero no todos ellos se pueden clasificar así. Dentro de que son pocas biografías, son 10, pero son bastante diversas, aunque ciertamente el denominador común principal sea el de curas sociales. Hay otro, por ejemplo, más intelectual, académico, como es el caso de Tomás Gómez Piñán, que fue jurista, catedrático de universidad y miembro de la Comisión Jurídica Asesora de las que prepara y elabora la Constitución Republicana de 1931. El propio Jerónimo García Gallego, canónigo de Burgo de Osma, sacerdote de Segovia, su principal perfil no es el social, yo creo. Digamos que el perfil es muy variado. Aunque es verdad que en conjunto lo social puede ser lo que aglutina o lo que sirve de denominador común de las biografías de ellos.
¿Han tenido dificultades para acceder a los archivos con el fin de recopilar datos de los biografiados?
Sí, en general sí. Aunque hay casos en los que no ha sido posible, pero en general los archivos eclesiásticos, los archivos de la Iglesia, es bastante difícil. En mi caso, por ejemplo, que trabajé junto con Encarnación Barranquero, profesora de la Universidad de Málaga, en el estudio de un cura de Málaga, del párroco de Mijas, pues me fue completamente imposible acceder a los archivos, porque estaban cerrados en general durante 100 años. En general ha habido mucha dificultad, pero no solamente por los archivos, sino porque eran biografías muy dispersas, con pocos fondos concentrados y fáciles de acceder. No solamente los archivos eclesiásticos, aunque principalmente, sí, ha sido un trabajo un poco de detective, de ir buscando aquí y allá. Por otra parte, por el perfil de ellos, donde más información a veces se podía encontrar, son en los archivos gubernamentales, los archivos públicos relacionados con la represión, con el exilio, etcétera, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos fueron víctimas, como el resto de los republicanos, víctimas de la persecución, la represión, los procesos, diversos procesos judiciales, jurisdiccionales, de todos los que afectaron al resto de los republicanos. Y esos fondos sí están accesibles y a veces han reconstruido cosas a partir de ahí, más que de otro tipo de archivos.
¿Los sacerdotes republicanos nacionalistas, vascos y catalanes, no figuran en este libro? ¿A qué se debe este hecho?
Sí que figura un catalán, que es Joan Vilar i Costa, catalanista, y colaboró muy activamente en el tiempo de guerra en Barcelona. Este sí que figura, pero es verdad que habría otros catalanes que podrían figurar y no. Y sobre todo lo que está ausente es efectivamente ningún sacerdote nacionalista vasco. Aparte de que es una selección de biografías y sabemos que no están ni mucho menos todos ni todos se podían abarcar, en el caso de la ausencia de los vascos, nosotros lo justificamos señalando que, primero, han sido, dentro de lo que cabe, mucho menos olvidados y más estudiados, sobre todo en los años ya después de la muerte de Franco y demás. De modo que era un colectivo y eran personas que eran más conocidas y que estaban estudiadas. Pero sobre todo lo que nosotros también pensamos, y esa es un poco la justificación, que en el caso de los curas vascos, la disidencia fundamentalmente era de carácter nacionalista y no tanto republicano. Es una afirmación un poco simple o sintética y polémica en sí misma. Quizás no todos los sacerdotes nacionalistas vascos eran sinceramente republicanos, o lo eran coyunturalmente porque era la República quien amparaba el proyecto nacionalista. Esto también afectaría a este juicio así que estoy haciendo al Partido Nacionalista Vasco. O sea que el perfil del cura vasco, disidente, o si se quiere republicano, nacionalista, pues es un perfil muy específico. En cierta medida puede ser diferente al que aquí tratábamos.
¿Cuántos sacerdotes republicanos están identificados de aquella época?
Es un proceso abierto, en primer lugar. Cuando antes me preguntaba sobre el objetivo del libro, uno de los objetivos del libro era estimular la investigación. El libro ha tenido bastante difusión, bastantes presentaciones y bastante éxito en ese sentido. Y en algunos casos esas presentaciones han suscitado las sugerencias de investigadores o de gente normal, gente de la calle, que ha dicho, yo conozco también a este personaje que tal y cual. Es decir, aparte de que la base de datos que tenía recogida, que va recogiendo Marisa Tezano sobre todo, es amplia, aunque no sé decir exactamente ahora mismo el número, yo diría, pero no quiero equivocarme, que podría estar en torno a los que ella tiene recogidos, en torno a un centenar, pero no estoy seguro. Pero lo importante es que es un proceso abierto, y entonces puede haber más casos, y entonces no se puede en este momento cuantificar, decir cuántos son. No es un número cuantitativamente muy grande, seguramente, pero en todo caso es desconocido, porque sus propias figuras son figuras que han permanecido en el anonimato de unos y de otros. Pero la Iglesia no ha querido saber nada de ellos. Por supuesto, eran traidores o eran renegados. En algunos casos habían secularizado incluso antes de la guerra, secularizado de facto, por lo menos. Para los republicanos, para algunos, también fueron, digamos, un auxilio o un instrumento en un momento concreto, pero después no eran fundamentales a la hora de recuperar la memoria. Son personajes muy anónimos, muy perdidos.
Ya para concluir, ¿por qué han tenido que pasar tantos años desde que se produjeron estos hechos para conocer esa otra iglesia?
Porque eran personajes muy incómodos. Aunque eso es paradójico, porque es verdad que en el tiempo del final del franquismo hay una iglesia, se parece un poco cierto perfil de clérigo concesionario, o de cura obrero, o de cura conservatario antifranquista, de los años 65-75, más o menos, en esa época de los años 70. Sin embargo, en ese colectivo, lo curioso es que, en general, no conocen estos antecedentes, si es que se pueden considerar antecedentes. Eso es curioso, y hay como una especie de corte. ¿Por qué? Por un largo silencio. Porque eran, efectivamente, desde el punto de vista de la Iglesia, no eran clérigos de la Iglesia, no eran reconocidos como tales. Y desde el punto de vista republicano, como decía antes, pues tampoco eran tan importantes. A la hora de reivindicar los diversos partidos que tienen un papel dentro de la transición, etcétera, pues lo que tratan es de recuperar su historia. Pero este factor, al fin y al cabo, marginal o minoritario de curas que pudieron ser, como por ejemplo Régulo Martínez Sánchez, fue claramente un cura militante de Acción Republicana y luego fue socialista, murió muy tarde, en el 86, vivió la transición y trabajó desde el Partido Socialista y desde el Partido Republicano, ya en la transición. Pero en general yo creo que eran personajes muy desconocidos y nada interesantes, que no es el caso, lo que decía antes, no es el caso, por ejemplo, de los curas vascos, que eso sí, o los catalanes, que tenían su propia memoria de lo que habían sido este colectivo dentro del tiempo de la República, y eso sí, podían ser recuperados, etcétera, pero estos otros no.
Agradecemos a don Feliciano Montero, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los coordinadores del libro Otra Iglesia, clero disidente durante la Segunda República y la Guerra Civil, su presencia en el espacio Claro de Luna. Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias, buenas tardes.
Con motivo de la presencia en el puerto de Valencia del barco de Greenpeace en Rainbow Warrior para iniciar su campaña Menos Plástico, Más Mediterráneo, pregunta a pie de calle ha recogido las opiniones de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta campaña. Escuchemos.
Parece una campaña muy interesante y que es necesaria, porque todo lo que es todo este vertido de plásticos y de todo al mar, la verdad es que es lamentable, y si no hacemos algo por intentar evitar este tipo de comportamientos, no sé hasta dónde vamos a llegar. Yo pienso que en primer lugar debemos de mirarnos un poco a nosotros mismos, nuestro comportamiento diario. Sí que es cierto que las empresas sobre todo deberían intentar hacer un poquito más por ser responsables en este sentido, de cara a garantizar el subsistir de lo que es el mar, planeta y todo esto. Pues en primer lugar, tener un comportamiento individual en hilo a todo este tipo de acciones, desde que uno mismo va a la playa o hace algún tipo de acto, tirar una botella, dejar una botella, un tapón o algo, y partiendo de la responsabilidad individual, yo creo que eso luego se puede ir inculcando en el resto de la sociedad, empresas, etcétera.
Me gusta mucho porque considero que cuando en los océanos hay muchos plásticos, porque cuando vamos a la playa o navegando, si tienes la suerte de poder hacerlo, ves muchísimos plásticos. También veo fotos e imágenes en redes sociales y a veces en medios de comunicación de animales o ballenas que tenían plásticos en la barriga y en la tripa, y la verdad es que me parece muy interesante que Greenpeace esté haciendo esta campaña, porque creo que es algo que hay que denunciar. Creo que los gobiernos tienen que tomar medidas, porque los plásticos están ahí porque hay una serie de productores que los generan. Creo que las empresas tienen que tener una responsabilidad social sobre la creación y la generación de estos plásticos, los gobiernos sobre leyes que hagan que se hagan menos plásticos y que se recicle de mejor manera, y luego creo que también hay una responsabilidad de la gente, ¿no?, de las personas. Si puedes reducir tu uso de plásticos, como por ejemplo ya la compra con tus bolsas de tela o bolsas de plástico que tengas ya que estés reutilizando, o evitar el comprar botellas de plástico de un solo uso, o que no te pongan la pajita en el refresco o la cucharilla en el helado, ese tipo de cosas, porque al final parece ser que todo acaba en el mar, y en el mar dura muchos años, al final nos lo vamos a acabar comiendo en nuestro plato, y creo que hay que ser conscientes con esto. De toda la basura que nos encontramos y contaminantes que nos encontramos en el mar, el 80 y casi el 90% en el Mediterráneo son plásticos. Estos plásticos vienen de tierra principalmente, de hecho más de la mitad de ellos vienen de tierra. Vienen de tierra porque la gente los tira en la playa, por ejemplo. Vienen de tierra porque muchas veces en las zonas costeras, las depuradoras, cuando es verano, como tenemos más población de la que realmente la depuradora puede soportar, estos plásticos pequeñitos no se acaban filtrando bien, no se acaban reteniendo por las rejillas de las esclusas y entonces acaban en el mar. Y luego también porque muchísimas veces cuando tiramos una botella o una pajita a una papelera, muchas veces por las corrientes de aire acaban en zonas de agua dulce, y estas zonas de agua dulce acaban en el mar, y entonces al final todos estos plásticos acaban en el mar y están afectando la vida marina. Y afectan a la vida marina de diversas maneras. Afectan los plásticos grandes, afectan a la vida marina porque se quedan atrapados en ellos. Por ejemplo, muchísimas veces las tortugas marinas confunden las bolsas de plástico con las medusas, con lo cual se alimentan de ellas y se asfixian. Incluso los que son más pequeñitos afectan incluso a las larvas de peces. O sea, hay estudios por ahí que dicen que los peces antes de nacer ya tienen microplásticos dentro de su cuerpo, con lo cual todo esto de alguna manera nos está llegando a nosotros, porque ha entrado en la cadena trófica, eso está en nuestra alimentación, porque no nos comemos las tortugas, menos mal, pero sí que nos comemos los peces, y evidentemente esto acaba en nuestros platos, con lo cual, de alguna manera, lo que no reciclamos, no tiramos y mal usamos como plásticos, acaba en nuestros platos. No se sabe cómo afectan a la salud, porque los plásticos tardan muchísimo tiempo en soltar sus contaminantes, pero sí que es verdad que ya han entrado en la cadena trófica. Si están en los peces de los que nos alimentamos y también en los mariscos, acaban de alguna manera nuestra cadena trófica. Cuanto mayor sea el pez, más absorción de estos contaminantes tóxicos que tiene el plástico acabará en nuestro cuerpo humano. Pero no hay estudios hoy por hoy, porque los plásticos no llevan tanto tiempo, para saber. Lo que es verdad es que los plásticos están ahí porque hay una serie de productoras y una serie de comercializadoras que los ponen en venta a diario. Y sí que es verdad que los gobiernos tienen que tomar medidas para cambiar esto, para cambiar la contaminación en los océanos y para que evidentemente se legisle de manera mucho más estricta y se tomen medidas más estrictas para que estos plásticos no lleguen al mar. El gobierno actual, dado cómo está la contaminación por plásticos en el Mediterráneo, es evidente que no ha tomado ninguna medida, por lo cual deberían de tomarse más medidas, y cuando la gente vea la contaminación por plásticos y vea qué actuaciones toman los gobiernos, pues deberá de decidir.
Decir que todas estas campañas han sido basadas en investigaciones que hacen los propios barcos en alta mar, y que, por ejemplo, aquí contamos con investigadores del CSIC, de hecho, sí. Está muy enfundado y que estamos en ello, estamos trabajando, y que todo el mundo está invitado aquí a venir este fin de semana a ver barcos. Estamos todo el sábado por la mañana, por la tarde, hasta las 7 de la tarde, o sea que estáis más que invitados aquí a venir a compartir el día con nosotros y aprender muchísimo sobre ecología, sobre este planeta que compartimos, y aquí os esperamos.
No te sale la campaña así, que sea todos los días. Lo que tenemos que hacer es todos los días campaña. Menos mal que por lo menos tenemos esta, y es un lujo tenerla aquí en Valencia. El Mediterráneo y el mar en general están en peligro por culpa de los plásticos, toda la biodiversidad.
Yo he visto un plástico donde nadaban unos pececillos chiquitines que eran como de color negro. porque se parecían a los renacuajos. Tenemos a los Greenpeace que los limpian todo. Cosas para limpiar el mar y que no esté sucio, pero poco a poco se va limpiando.
Me ha contado un chico que dentro del barco había un delfín.
Te preguntaba si este era el Rainbow Warrior que los servicios secretos franceses habían hecho estallar en Nueva Zelanda. Y me has dicho que no, que tienen una colección ya de barcos. Este no es un barco adaptado, sino que es un barco que han hecho exproceso para ellos. Yo, la verdad es que estaba haciendo piragüismo aquí delante y me he acercado al barco, me han saludado y he dicho, pues voy a pasar a devolver el saludo. Me parece muy interesante. Ahora mismo les voy a mandar una foto de esto a mis colegas porque no tenía ni idea de que esto estaba aquí. Además, me parece que con el fondo del edificio de Shipperfield por fin tenemos un barco digno en esta marina.
Lo veo muy importante, demasiado importante, porque te hace concienciar de que tienes que comprar más cosas que no están envasadas en plástico. La verdad es que a mí me fascinó. Me abrió más los ojos porque muchas cosas ya las sabía, porque estaba siendo un máster de medio ambiente, entonces sí que lo sabía, pero te conciencia mucho más. Y creo que es muy importante para los niños y para la gente que no sabe de esto, de abrir más los ojos y ver el problema. Pues nos enseñaron cómo funciona el barco y también nos contaron qué labores realiza, tanto dentro como fuera del mar. Creo que son bastante importantes. Primero tenemos que empezar por las personas, porque no sirve de nada que no empieces a utilizar el plástico o utilices menos el plástico, pero la gente siga tirándolo. Primero tienes que concienciar a la gente de que no lo utilice o deje de utilizar, entonces ya intentar realizar otra labor. Lo que pasa es que siempre hay vacíos legales que muchas compañías creo que las utilizan.
Creo que es bastante importante la campaña que están haciendo, pero más que nada porque la concienciación, aunque creamos que está bastante extendida, yo creo que realmente no estamos concienciados al 100% de lo que está ocurriendo. Si estás desde dentro, que has estudiado, que has visto muchos casos, diferentes casos, no solo aquí en España, sino en todo el mundo, pues puedes ver que hay que cambiar. Y lo que nos han dicho dentro del barco, nosotros podemos intentar limpiar los mares, que si no cambiamos lo que somos las personas va a ser inútil. Lo que están intentando concienciar es a la gente a cambiar, y eso es algo que realmente es difícil. No es que no estemos concienciados, porque yo creo que aquí hay más gente concienciada que a lo mejor en muchos otros países, pero a lo mejor nos da igual. Mucha gente a lo mejor lo conoce, pero dice, si yo lucho, estoy solo, no hay nadie más que luche conmigo, entonces ¿qué voy a cambiar? Pero si cada uno pone su granito de arena, en plan de, pues en vez de gastar bolsas de plástico, como nos han dicho, y todos sabemos, pues utilizar de estas plegables que se pueden llevar en el bolso, en la cartera, pues ya estás haciendo que se gaste menos plástico en este caso. Pues se pueden tomar muchas medidas, también pues desde los gobiernos, desde las administraciones, políticas. Si todos ponen el grano de arena, no se va a reducir ya al 100% en 2 meses, pero quizás de aquí a 50 años, pues se pueda reducir. En cuanto a las ONGs ambientalistas, considero que están haciendo un papel muy importante. Es verdad que si no estuviera, quizás se llegaría al mismo punto, lo que pasa es que tardaríamos más tiempo. Entonces, estas asociaciones lo que hacen, yo creo que es acelerar el proceso de concienciación, pero tardará mucho tiempo aún.
Muy interesante. Hace falta que la gente se vaya interesando cada vez más estas cosas, que no todo es televisión. Hay que ver la televisión, pero también hay muchas cosas y formas de ver. Hemos estado dando una vueltecita por el barco, conociéndolo. Nos ha explicado un poco la historia de los 3 barcos que hay en la historia de Greenpeace. Y luego hemos estado viendo otras partes de la cabina de mando. Y finalmente, donde alojan el helicóptero, han explicado unas cuantas cositas por ahí, y luego sobre la campaña del plástico, con el fin de recordarnos el uso de cosas que no tienen importancia, como la cuchara, tenedor, vasos de plástico, envases, etcétera, que no se recicla, que aunque digamos que se reciclan en los contenedores amarillos, pues resulta que eso es un 40% a nivel mundial, y muchos desechos, incluso las bolsas de plástico y todo lo demás, pues va a parar a los mares, a los océanos, y se va sumergiendo, y se está creando pues como un iceberg que algún día estallará. Bueno, está estallando ya, porque eso se lo comen los pececitos y los pececitos no lo comemos nosotros. A veces creemos que cumplimos solamente metiendo los contenedores el plástico y ya está ahí, acaba todo, pero no. Eso es un principio de solidaridad nada más. La cosa va más allá, sino que mentalicemos y que la gente no tire los plásticos, pues utilizar otros medios que, aunque hemos evolucionado y está la legislación ahí, pues se utilicen cosas que podamos lavar, las vajillas, no utilizar todos los plásticos, sino que hay otras cosas que no hace falta utilizar los plásticos, simplemente lavarlos y ya está, el valor cristal, los cubiertos metálicos, etc. El voto fundamental es la cultura. Si no tenemos cultura, el voto no sirve para nada. El hombre es un animal político, por decirlo de manera político, quiere decir que vivimos con polis, con la gente en la ciudad, y tenemos que convivir y todos formar parte de una misma cosa, que los problemas de uno no son de uno solo, sino de la polis, de la ciudad, que es política, y la política nos implica a todos, solidaridad, libertad, etcétera. Entonces evitar que en el futuro generemos más problemas como estamos generando ahora, que las próximas generaciones ya lo tienen muy crudo. O sea, la herencia ya es impepinable.
Todos deberíamos estar concienciados y realmente llevarlo a cabo, y si queremos unos mares más limpios, lo que tenemos que hacer es utilizar menos plásticos. Vamos siendo conscientes, sí. Tenemos que ir aprendiendo más.
Tampoco llevamos tantos años tirando plástico, pero hay que contrarrestar. No sé hasta qué punto los datos son los exactos, pero siempre está bien que alguien se preocupe de llamar la atención sobre algo que será más o menos, pero está ahí. Lo del plástico en general, pues eso es algo que te tiene inquieto, pero no tienes unos datos fijos o mediciones contrastadas, aunque es evidente que está el problema ahí.
En la pared trasera tenemos los materiales respecto a las investigaciones que realizan, por ejemplo tenemos zodiacs y demás, y tenemos también material científico, y es donde es un poco más curioso de ver, y donde la gente realmente pregunta, ¿y qué es lo tal? Entonces le comentamos, pues es para la campaña que estamos haciendo de plásticos, para basar los datos, necesitamos de investigaciones científicas, necesitamos a científicos que realmente vayan, donde decimos nosotros que están las islas de plásticos, y que tomen muestras, muestreo, y que los informes que hagamos tengan una base científica. O sea que esa es una de las partes más curiosas que hay. También está la parte otra curiosa, que es la cabina. Mola porque hay un volante y la gente se interesa también bastante. Pero sobre todo la parte trasera, donde tenemos todo el efectivo científico y demás. En la parte delantera tenemos un delfín, creo que era del anterior barco, ahora mismo no sé cuál de ellos era. Al igual que con este barco hacemos investigaciones científicas sobre el estado de la mar y de los vertidos, hubo otro barco con el que, por ejemplo, hacíamos investigaciones sobre los problemas que podían acarrear sobre el medio ambiente las pruebas nucleares. Francia estuvo realizando pruebas nucleares y Greenpeace fue con el barco para hacer un muestreo científico sobre la repercusión de estas pruebas. Y alguien puso una bomba en el barco y estalló la bomba, de hecho hubo un fallecido. Creo que el delfín ese es de este barco, que fue bombardeado.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículo se titula Después de Roe contra White. Investigadores de Estados Unidos advierten sobre lo que está por venir, del que es autora la periodista Mariana Lenaro, que ha sido publicado en Nature y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad. Dice así.
Investigadores estadounidenses advierten de lo que está por venir. Años de estudios apuntan a los efectos negativos económicos y de salud en caso de restringir el acceso al aborto. El derecho constitucional al aborto ha sido derogado en los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos anunció el 24 de junio que revocaría la histórica decisión de 1973 Roe v. Wade, que había protegido el acceso al aborto hasta el punto en que un feto puede vivir fuera del útero, que generalmente se establece en las 22 o 24 semanas de embarazo. Investigadores de salud pública han renovado sus advertencias sobre los daños que esa decisión traerá al país.
El resultado no es una sorpresa para ellos, porque un borrador inicial de opinión se filtró al medio de comunicación político en mayo. Todo lo que podría agregar en este momento es la decepcionante que es ver que la opinión mayoritaria, como el borrador filtrado, ignora el hecho de que hay evidencia científica sólida de que esta decisión dañará a las mujeres. Dice Kathleen Myers, economista del Middlebury College en Vermont, que ha estudiado los impactos financieros de la restricción del aborto. El alto tribunal emitió su decisión con respecto al caso Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, en el que la única clínica de Mississippi que ofrece abortos desafió una ley estatal de 2018 que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 15 semanas del embarazo.
El fallo por 6-3, escrito por el juez conservador Samuel Alito, afirma que Roe estaba terriblemente equivocado desde el principio. Su razonamiento fue excepcionalmente débil y la decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Con Roe versus Wade revocado, el derecho al aborto ahora se dejará a los estados individuales de los Estados Unidos para decidir. En 26 estados es seguro o probable que prohíban el aborto, según el Instituto Guttmacher, una organización de investigación que apoya el derecho al aborto. De ellos, 13 tienen prohibiciones de activación en vigor, leyes que entrarán en vigor de inmediato o mediante una acción estatal rápida.
Los investigadores y economistas de salud pública presentaron evidencia en la Corte Suprema antes del caso que muestra que restringir el acceso al aborto tiene consecuencias negativas para las personas embarazadas, que corren un mayor riesgo de problema de salud física y mental cuando se les niega un aborto, y también para la salud infantil. Sabemos, por otras restricciones severas en estados como Texas, lo que sucede cuando se restringe el acceso al aborto, dice Liza Fuentes, científica e investigadora principal del Instituto Guttmacher, con sede en la ciudad de Nueva York.
En 2013, cuando Texas aprobó una legislación que incluía la prohibición de la mayoría de los procedimientos de aborto después de las 20 semanas de embarazo, la tasa de aborto del estado se redujo en un 13%. A gran escala, eso representa que a más de 100.000 personas en los Estados Unidos se les niega un aborto después de Roe y tienen el potencial de resultados negativos, dice Fuentes. Y esa es una estimación bastante conservadora.
Una proporción sustancial de personas que desean abortar pero no tienen acceso a ello, terminaron llevando sus embarazos a término. Las consecuencias de esto han sido documentadas a fondo por la investigación. Uno de los estudios más completos que examinan los efectos del acceso al aborto es el estudio Turnaway, un trabajo que siguió a 1.000 mujeres estadounidenses durante 5 años después de que buscaron abortar y que se les permitió o se les negó.
Dirigido por Diana Green Foster, investigadora de salud reproductiva de la Universidad de California en San Francisco, el estudio mostró, por ejemplo, que las mujeres a las que se les negó un aborto tenían más probabilidades de vivir después en la pobreza de las que se les permitió, y mostró que las personas a las que se les negó un aborto tenían más probabilidades de informar que no tenían suficiente dinero para cubrir los gastos de subsistencia durante 5 años que las que no dieron a luz. A las mujeres que no pudieron abortar también les fue peor en áreas como la educación y la salud física y mental.
Una vez que las personas a las que se les niega un aborto pasan por la experiencia de dar a luz, rara vez eligen dar al niño en adopción, mostró el estudio Turnaway. Significa que las familias pobres tendrán hijos antes de que estén preparadas, dice Green Foster, y todas estas personas sufrirán todos los costos económicos y de salud que documentados en el estudio Turnaway. Actualmente está trabajando en un nuevo estudio nacional para investigar qué sucederá con las personas a las que se les niega un aborto después de que las leyes de sus estados cambien abruptamente después de Roe.
Mary Faith Marshall, especialista en ética biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia en Charlottesville, dice que, sobre la base de los datos recopilados a lo largo de los años, las próximas restricciones al aborto tendrán sus impactos más profundos en las personas de color y las comunidades pobres. Verse obligado a tener un hijo cuando no es el momento adecuado pone a la persona que ya está en la pobreza aún más en la pobreza.
Una de las consecuencias más inmediatas de la muerte de Roe es que muchas personas que buscan abortar ahora tendrán que viajar distancias significativas para recibir atención. Myers ha estimado que, a los pocos meses de que Roe sea revocado, el 54% de las mujeres estadounidenses que buscan abortos tendrán que viajar más lejos de lo que tendrían anteriormente para comunicarse con un médico abortista cercano.
Para estas mujeres, la distancia de viaje aumentará aproximadamente de 58 kilómetros de promedio a aproximadamente 441 kilómetros de promedio. Estos números aún no se han publicado, pero siguen de cerca los resultados que Myers y sus colegas publicaron en la revista Contraception en 2019. Según lo que sabemos sobre cómo responden las mujeres a la distancia de viaje, aproximadamente 3/4 de ellas aún lograrán salir y comunicarse con un médico abortista, y aproximadamente 1/4 de ellas no lo hará, dice Myers. Este cuarto representa a las personas más pobres y vulnerables, agrega.
Anular Roe también afectará a los estados donde el aborto sigue siendo legal. Lo que va a suceder inmediatamente después es que va a haber una enorme salida de cientos de miles de mujeres de los estados que prohíben a los estados donde el aborto todavía es legal, dice Myers. Mi creencia es que los médicos no están actualmente preparados para absorber completamente ese enorme aumento en la demanda. Otra consecuencia potencial de restringir el acceso al aborto es que las mujeres podrían tratar de interrumpir sus embarazos sin supervisión clínica. Es probable que algunas hagan esto con medicamentos para el aborto que son seguros y efectivos, según la Organización Mundial de la Salud.
El problema es que muchas personas no saben mucho sobre los medicamentos para el aborto, dice Heidi Moseson, epidemióloga con sede en Oakland, California, que trabaja en IBIS Reproductive Health, una organización de investigación global que apoya el derecho al aborto. Ella y sus colegas han estudiado intentos de aborto entre personas transgénero, no binarias y de género expansivo en los Estados Unidos. Una de cada 5 personas en su estudio que alguna vez habían estado embarazadas trató de autogestionar un aborto. Desafortunadamente, nadie reportó haber abortado con medicamentos, dice Moseson. Informaron sobre traumas físicos, insertar objetos en la vagina e ingerir sustancias que son dañinas.
Para cerrar esta brecha de información, IBIS y las organizaciones asociadas desarrollaron una aplicación llamada EUKI, que proporciona a las personas información sobre salud sexual y reproductiva, incluida la forma de abortar con medicamentos. Lo que puede ser más difícil de tratar, dice Moseson, son los riesgos legales de obtener píldoras abortivas en los Estados Unidos. Hay personas que han sido procesadas por autogestionar su aborto y algunas leyes se han aplicado fuera de su alcance, previsto para criminalizar a las personas, dice Moseson.
Marshall señala que las consecuencias de anular Roe recaerán en todas las mujeres embarazadas, no solo en aquellas que buscan un aborto. En un artículo de junio de American Journal of Bioethics, ellas y sus coautores destacaron que las personas con complicaciones del embarazo o resultados adversos del embarazo, como abortos espontáneos o mortinatos, podrían volverse vulnerables a la vigilancia legal y el enjuiciamiento penal. Roe cimentó que las mujeres embarazadas tenían derechos constitucionales, dice Marshall. Ahora ya no tendrán estas protecciones legales y no serán personas plenas bajo la Constitución de los Estados Unidos, lo que creo que es una parodia.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, han leído en Luna de Artículos el escrito titulado Después de Roe contra White, investigadores de Estados Unidos advierten sobre lo que está por venir, del que es autora la periodista Mariana Lenaro, que ha sido publicado en Nature.
en la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
No es frecuente que se denuncie a familiares victimarios. Es el caso de un grupo de mujeres integrantes del colectivo Historias Desobedientes, que está implantado en varios países latinoamericanos. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a tres mujeres pertenecientes a este colectivo que nos comunicarán sus respectivas historias.
¿Y yo? ¿Por qué estoy oyendo crepitar la tristeza de Eugenio? Si sé que hay pocos tan puros como él. ¿Entonces su pureza no lo defiende del dolor? A veces se le pierde la mirada sin ver a nadie de los que pasan junto a él.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Al Margen. La cultura judeocristiana transmite el estigma del pecado, del padre a su descendencia. Todos nacemos con el pecado de Eva. Por extensión, muchos pecados se adhieren al apellido del pecador y viajan con su descendencia, sea esta también pecadora o no. Así, los familiares de los dictadores, genocidas, torturadores, se les ha marcado con el estigma de las acciones de sus parientes. Algunos de ellos se rebelan contra esta marca de esclavitud sociológica y denuncian el turbio comportamiento de sus familiares. Y se han unido en un colectivo, Historias Desobedientes. Vamos a hablar con tres miembros de este colectivo. Verónica Estay, de Chile, Loreto Urraca, de España, y Analía Kalinek, de Argentina. Estamos con tres de las representantes de estas historias desobedientes. Tres mujeres que se han rebelado contra su pasado. Nos van a contar su historia personal.
Yo me llamo Verónica Estay. Yo formo parte del colectivo como chilena. Mi historia, como la de todos mis compañeros, es bastante particular. Yo soy hija de expresos políticos chilenos que, después de haber estado encarcelados en Chile durante la dictadura de Pinochet, partieron al exilio en México, pero al mismo tiempo soy sobrina de un responsable de crímenes de lesa humanidad, Miguel Estay, el Fanta, que era militante de izquierda y bajo tortura delató a todos sus compañeros y con el tiempo se involucró plenamente en la represión con convicción y adhirió a los principios y a la ideología de los victimarios y terminó participando en un caso muy emblemático en Chile, que es el caso de Gollados. Para mí, sumarme a este colectivo ha implicado asumir plenamente mi historia familiar, militar por los derechos humanos desde una posición bastante inédita y original, pero que a mí me abrió muchas puertas porque finalmente el apellido que tengo es muy conocido en Chile y se vincula inmediatamente con el represor. Entonces siempre me había resultado difícil manifestar públicamente mi posicionamiento o incluso vincularme con asociaciones de derechos humanos o de trabajo de memoria por el peso de este legado. Por eso para mí es tan importante formar parte del colectivo y porque inmediatamente, ya que trabajo en temas de memoria y de transmisión de la memoria, percibí la potencia que tenía y el alcance internacional que podía tener.
¿A nivel familiar te ha representado algún problema?
Sí, los silencios no solo atraviesan al campo de los victimarios, sino también al campo de los sobrevivientes o de las víctimas. Y dentro de mi familia era un tema del que se hablaba muy poco, pero sobre todo hacia afuera nadie en mi familia había querido hablarlo, fuera del represor en cuestión. Pero le habían propuesto a mis padres o a mi abuelo o a mi tía hacer algún reportaje, documentales o cosas que fueran mediáticas y siempre lo habían rechazado y había como un pacto implícito de no hacer pública esta historia. Ellos dieron testimonio en los juicios contra sus torturadores, pero nunca lo habían sacado a la luz y paradójicamente, aunque estoy en la misma posición que ellos tuvieron por Memoria, Verdad y Justicia como militantes contra Pinochet, ha tenido un costo alto desde el punto de vista familiar, porque finalmente es romper con secretos y con mandatos de silencio que atraviesan a toda la sociedad y a todas las familias.
Estamos ahora con
Loreto Urraca Luque. Soy la nieta de Pedro Urraca, el conocido como cazador de rojos. Era el agente de policía encargado en Francia de capturar a todas las personas que hubieran tenido una participación política en la República, desde el presidente de la República, Manuel Azaña, hasta los presidentes autonómicos, presidentes de partidos, diputados. Y yo toda esta historia la supe de casualidad, leyendo la prensa. Yo no he tenido un vínculo muy estrecho con él, porque solamente le conocí durante unos pocos años, cuando él estaba ya muy, muy mayor, pero toda esa historia yo no la conocí nada más que por la prensa. Pero desde un punto de vista familiar, a mí me ha beneficiado ese desconocimiento, puesto que yo no he tenido que romper ningún vínculo familiar. Yo lo único que he tenido que hacer es investigar lo que realmente había hecho mi abuelo, y aquello me descubrió la magnitud del exilio republicano, y ahí fue cuando decidí que la injusticia que se había cometido contra aquellos exiliados, 80 años después, no solamente los 40 años de la dictadura, sino 40 años después, había realmente que desvelarlo para que no siguiera siendo una injusticia que se mantuviera todavía en secreto.
¿Has escrito un libro al respecto?
Sí, efectivamente, escribí un libro, Entre Hienas, porque era mi manera de conseguir desafiliarme de ese nombre que iba tan manchado con esa lacra que tenía de ser un victimario de la dictadura franquista. Es un apellido que se recuerda muy fácilmente y por el que se me vinculaba con él. Entonces, mi manera de realmente desafiliarme de él era denunciarle públicamente contando su actuación, lo que había hecho en Francia.
Además del libro, estás denunciando las actividades de tu abuelo.
Sí, no solamente denuncio las actividades de mi abuelo en ese libro, sino que cuando ya el libro estaba terminando su periodo de promoción y llegó la pandemia y todo se había acabado, yo ya había cumplido con mi misión de divulgar esa historia, y mi sorpresa fue cuando recibo un mensaje desde Argentina de Analía Kalinek contándome que pertenecía a un movimiento que se estaba fraguando, que es Historias Desobedientes, y yo me di cuenta de que las soledades por las que había atravesado en ese proceso de asumir ese apellido como la nieta de un victimario, la soledad de buscar en los archivos más información y de escribir, resultaba que yo no estaba sola, que había muchas otras personas que habían pasado por lo mismo que yo, y que precisamente es la palabra o la palabra escrita lo que nos libera de esos nombres.
Estamos ahora con
Analía Kalinek. Recuerdo bien el momento cuando nos llega la noticia de un libro que había escrito una tal Loreto Urraca desde España, y fue mucha la emoción y la conmoción al interior del colectivo al encontrar a la primera desobediente en la forma en que nosotros lo entendemos en España, y es un honor para nosotros poder estar acá en Valencia acompañándola a Loreto en actos y en experiencias de vida de mucha trascendencia. Yo formo parte de Historias Desobedientes por parte de Argentina y conformamos esta agrupación a partir de este vínculo de parentesco que tenemos con nuestros familiares. En mi caso particular, mi papá fue condenado en el año 2010 por crímenes de lesa humanidad en Argentina por su participación en el circuito atlético Banco y el Olimpo. A partir de ese juicio que le hacen a mi papá, siendo yo todavía una mujer adulta joven, hace 18 años, cuando él queda detenido y después es juzgado, yo siempre digo que entré como una etapa de negación, cuando él queda preso, de no poder entender y no poder asimilar y no poder aceptar la condición de genocida de mi padre. Lo recuerdo como una etapa de mucha soledad, de mucha angustia, de mucha vergüenza también, y también de mucho rechazo familiar frente a mi pregunta, ¿no? El empezar a querer saber, el empezar a preguntar, esto generaba una incomodidad al interior de mi familia que hace que hoy esté completamente distanciada. Incluso mi mamá falleció siendo muy joven, en el año 2015, con 57 años, y mi padre desde la cárcel, junto con mis dos hermanas menores, que son personal civil de la Policía Federal, han iniciado una demanda en el fuero civil contra mi persona para declararme indigna. que es una figura legal a la que ellos apelan para que yo no pueda heredar a mi mamá. Ellos entienden que mi forma de pensar y mi condena a los crímenes que cometió mi papá es algo que deshonra a la familia, ¿no? En esta lógica de pensamiento que sigue imperando en muchas sociedades, como se ve en Argentina y como también lo podemos ver acá en España, donde el que piensa diferente, digamos, se lo debe eliminar. Esta lógica de pensamiento criminal yo la veo representada en esta acción de mi familia de manera muy íntima, ¿no? Donde es a mí a quien me quieren eliminar de la familia por pensar diferente.
¿Esto te ha supuesto algún problema personal o incluso psicológico?
Me psicoanalizo hace más de 15 años y además soy psicóloga. No, atravesar momentos de angustia, momentos de tristeza que me acompañan. Este dolor, que esta vergüenza, que este desarme que se da a nivel familiar, que este desmoronamiento de la figura paterna, una figura que es muy estructurante también en la subjetividad de cada una de las personas, tiene un costo emocional muy alto, tiene mucho dolor. También lo que vemos en Historias Desobedientes, que es el poder colectivizarnos, poder encontrarnos y poder trabajar estas historias en conjunto a través de talleres literarios, a través de escrituras colectivas, a través de un ejercicio de poner en palabras nuestras historias, nos ayuda mucho, nos ayuda un montón. Y yo creo que eso también es lo que nos da fuerza y nos impulsa este nuevo actor social que trasciende nuestros dolores individuales, que trasciende nuestras historias individuales para convertirlo en una lucha contra el negacionismo, contra los discursos del odio, pensando en sociedades más justas, en sociedades con lugar para todas las formas de pensamiento, donde nadie tenga que ser eliminado por pensar diferente.
Estamos aquí un representante de Chile, de España y de Argentina, pero Historias Desobedientes tiene representantes en otros países que hayan tenido dictaduras.
Historias Desobedientes nace en Argentina. Nosotros también ubicamos que no es casual que en un país que es vanguardia en materia de derechos humanos, que es el que más ha avanzado en materia de derechos humanos a partir de juzgar a los propios criminales de lesa humanidad con tribunales ordinarios, con las leyes vigentes al momento de los hechos, ha permitido, ¿no?, una conciencia social que ha penetrado incluso la coraza que muchas veces imperan dentro de estas lógicas familiares y dentro de estas instituciones, para que muchos podamos hacer conciencia de la gravedad de los crímenes, más allá del silencio y el deber de obediencia que se nos impone, y poder repudiarlos y ser desobedientes, ¿no?, a esos mandatos. A partir de que surge en Argentina este movimiento y que surge con mucha fuerza y con mucha potencia y con un muy buen recibimiento por parte de los organismos de derechos humanos, llega también primero a Chile, donde se suman Verónica y Pepe, que son los primeros desobedientes chilenos, que un año después estarían fundando un Historias Desobedientes en Chile. Durante la pandemia en 2020 se han contactado los primeros descendientes de genocidas de Brasil. Paralelamente surgen las primeras desobedientes en Uruguay y en Paraguay. Se ha contactado también una bisnieta de un dictador tristemente emblemático en El Salvador, y hoy hemos estado acá acompañando a Loreto, que entendemos que es la primera desobediente que aparece aquí en España, y tenemos mucha ilusión en que el ejemplo de Loreto sea inspirador para otros descendientes de perpetradores que puedan hacer conciencia, ¿no?, a través de, también de un trabajo social que es necesario profundizar para poder hacer este aporte desde este sujeto enunciativo que somos los familiares de los genocidas. También quiero contar que han aparecido también y se han empezado a vincular y a conectar con nosotros. Hemos estado en Alemania en estos días también, los primeros descendientes de nazis, que son nietas, en general todas mujeres. También la condición femenina es algo que atraviesa mucho al colectivo, y que también estamos muy ilusionados de que el movimiento también se pueda expandir por Alemania y por otros países.
¿Dónde puede buscar la gente más información sobre vuestro movimiento? ¿Tenéis algún libro, alguna página web?
Primeramente el libro de Loreto Urraca, Entre Hienas, que es como marca un hito, me parece, en la historia española en cuanto a los crímenes de masa, en cuanto al primer testimonio que hace público una descendiente de alguien que ha colaborado activamente con el franquismo. Nosotros somos una organización política no partidaria que de a poco nos estamos consolidando, intentando institucionalizarnos. No tenemos hasta el momento ningún apoyo y estamos tratando de diagramar eso, cómo poder generar financiamiento, cómo poder generar una estructura sólida para poder seguir dando cauce a este movimiento que sigue creciendo y al cual queremos contener y poder dar una estructura sólida. Y por el momento tenemos nuestras redes sociales, que son dos: Facebook, Historias Desobedientes y con falta de ortografía, Historias Desobedientes Chile, Historias Desobedientes Uruguay, Historias Desobedientes Brasil. En nuestras redes personales también, donde
donde intentamos siempre difundir y hacer este efecto multiplicador sobre estas voces que han surgido de manera muy potente e inesperada también.
Muchas gracias a las tres y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias y me despido con la esperanza de que la desobediencia siga floreciendo en todos los países porque realmente es muy necesaria.
Muchas gracias, Lucas, por esta entrevista a tres que nos permite dar a conocer el movimiento Historias de Desobedientes y con la ilusión de que esto anime a posibles desobedientes en España y que nos contacten. Gracias.
Gracias. También contar que tenemos ya publicados dos libros como agrupación, Escritos Desobedientes, que es uno que publicamos en 2018, Nosotres, Historias Desobedientes, que es un libro que también está liberado y que es de libre acceso, digamos, a través de Internet. Estamos por publicar un tercer libro literario que nosotros mismos hemos gestionado. Como dice Verónica en el posfacio de nuestro primer libro, que esperemos que este movimiento surja allí donde estos represores tuvieron hijos, tuvieron hijas, tuvieron nietos, tuvieron nietas. Hoy tenemos mucho para contar.
Muchas gracias a las tres.
Hemos estado con Analia Kalinek, Loreto Urraca y Verónica Stay, miembros del colectivo Historias Desobedientes. Nos han presentado sus vivencias al enfrentarse con valentía a su pasado familiar, con un apellido que las vincula y estigmatiza con torturadores, genocidas, victimarios que han dejado un rastro de crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias a las tres y a todos los miembros de este colectivo por su valentía. Queridos escuchantes de Al Margen, buenas tardes. Esperamos que esta misión haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición.
Porque estaba triste ese peón de ferrocarril en la mañana. Apoyado contra la verja de la estación, porque se le perdía la mirada sin ver a nadie de los que pasaban junto a él.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados.
¿Sabías que el color rosa de los flamencos procede de una proteína del microorganismo que está en el ecosistema y que ingiere esta ave? Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado al autor del libro Curiosidades de la microbiología, publicado por la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Buenas tardes, queridos escuchantes de la ciencia en nuestras vidas. Los microorganismos nos rodean y convivimos con ello en todo momento, por lo cual su estudio y su conocimiento es una tarea importante y una ciencia a desarrollar. Hoy vamos a hablar con Manuel Sánchez, que es profesor de microbiología en la Universidad Miguel Hernández y que ha escrito un libro divulgativo donde cuenta algunas de las hazañas de los investigadores
en la ciencia de la microbiología y también algunas de las características peculiares de los microorganismos que les hacen muy interesantes. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tu libro no es un libro de microbiología al uso, sino que cuentas, digamos, una especie de anécdotas. ¿De dónde sale esta idea de escribir este tipo de libro?
La cosa es que yo di clases de microbiología y cuando empecé en esta universidad, ya hace 25 años, pues resulta que daba clases de microbiología ambiental en ciencias ambientales. A estos alumnos parecía que la microbiología como que no les veía la importancia de los microorganismos. Y entonces me dediqué pues un poco a buscar historias, anécdotas así de la microbiología que les pudiesen interesar. Cosas de cómo influyen los microorganismos en el medio ambiente, el papel esencial que tienen. Las fui recopilando al principio, pues simplemente tenía un archivo informático donde iba poniéndolas. Pero se me ocurrió, hay gente que lo pone en la página web, pues voy a hacer lo mismo. Y entonces empecé pues a publicarlos, estas pequeñas historias, en una página web, un sitio que se llama Geocities, que ya ha desaparecido en un servidor. Pues luego salió la plataforma Blogger, ahí era mucho más fácil publicarlo, no tenías que hacer nada de con códigos ni cosas así raras y era mucho más sencillo. Empecé a publicarlo y poco a poco fui acumulando historias y al final hice un blog, lo llamé Curiosidades de la Microbiología. Y finalmente me he animado a recopilar una parte de esas historias y darles pues un formato de libro electrónico. La UMH, la Universidad Miguel Hernández, tiene una editorial que te anima a que profesores publiquemos estos libros, con lo cual mandé mi idea, me dijeron que sí, que adelante, y se ha publicado. Es un libro ahora mismo electrónico de descarga gratuita, entonces cualquiera puede ir ahí a la editorial UMH y descargárselo.
¿Qué es lo que puede aportar este libro al estudio de la microbiología y a tus estudiantes en particular?
Me enseña microbiología, pues evidentemente va a los temas que están descritos en el programa y va a explicar pues si la célula microbiana, la estructura de la célula microbiana, las capacidades metabólicas de los microbios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, es un poco árido. Pues aquí lo que vas a encontrar es ejemplos, cosas curiosas, como por ejemplo los microorganismos que son capaces de vivir en la profundidad de las minas dentro de la roca y pueden, por ejemplo, pues acumular oro. O microorganismos con capacidades, por ejemplo, metabólicas que le permiten degradar compuestos que parecen imposibles de degradar. O microorganismos que son capaces de producir sustancias de interés como los antibióticos o vitaminas, etcétera. Digamos que es un complemento sobre los temas esenciales de la microbiología y que están dispuestos ahí para realzar algún aspecto concreto.
A tus estudiantes obviamente les puede servir como una guía de lo que son los microorganismos y su interés en la industria, pero digamos que a la gente que podía estar interesada en adquirir conocimiento sobre este tema, ¿qué le puede aportar?
Sobre todo hacer visibles a unos seres que son invisibles. No los vemos a simple vista, pero podemos ver sus grandes efectos. Hay que tener en cuenta que este planeta, en realidad, más del 50% de la biomasa del planeta son microbios. Solo en nuestra boca viven más de 500 especies distintas de microorganismos. Ya en nuestros intestinos mejor no contarlos. Hay un montón. Todavía estamos caracterizándolo. Entonces, es darse cuenta del papel esencial que juegan estos seres vivos en nuestro planeta, que están aquí desde que nació la vida y van a seguir aquí cuando desaparezcamos los seres humanos de este planeta. Seguirán ahí estos microbios, haciendo su vida, metabolizando, haciendo cosas y viviendo.
En este libro son ciento y algunas páginas, cuentas una multitud de anécdotas o de historias. ¿Podrías destacar alguna en concreto como idea de lo que es el libro?
Hay varias historias, pero están como repartidas en cinco grandes grupos. Uno es, pues, por ejemplo, los microorganismos, evidentemente su papel en la enfermedad, que quizás sea el que más conocemos, pero luego también otro, pues los microorganismos, su papel en el medio ambiente, como por ejemplo mantiene el equilibrio de los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo los microorganismos desde el punto de vista de la aplicación industrial, productos que nosotros obtenemos a partir de microorganismos como puede ser la cerveza, el pan, los antibióticos, bioplásticos. El último apartado, por ejemplo, está dedicado a lo que a mí me parece uno de los temas científicos más apasionantes, que es la astrobiología, el hecho de que quizás exista seres vivos en otras partes del cosmos. Todavía no sabemos si existen, o sea, hay posibilidad de que efectivamente pueda haber microorganismos en Marte, quizás en las lunas de Júpiter, en Europa, quizás en otras partes, en otras estrellas, pero todavía no lo sabemos. Y entonces, aunque no lo sabemos, estamos haciendo aquí estudios con los microorganismos de nuestro planeta para saber cuáles son las condiciones límites de la vida. Hay gente que se va a investigar, por ejemplo, a Río Tinto, porque ahí es un ambiente muy extremo, es un río en el cual hay unas condiciones de pH muy ácidas. ondas y además una gran concentración de diferentes iones que en principio uno pensaría que ahí la vida no es posible. Se produce esas condiciones de manera natural, pasa por un estrato geológico en el cual hay un montón de azufre y demás. Uno podía pensar, bueno, aquí no va a haber vida, pues todo lo contrario, hay un montón de biodiversidad microbiana, sobre todo eucariota, es muy curioso, y entonces eso se ha tomado como un posible homólogo terrestre de lo que podría haber pasar en Marte, pero dentro de las rocas de Marte. Porque como en Marte sabemos que en el pasado hubo agua, quizás permitió el origen de la vida, también en Marte quizás hubo vida, pero ahora resulta que esa vida puede que esté dentro del sustrato geológico de Marte. Entonces, aquí en España, por ejemplo, pues se han hecho pruebas para estudiar esos microorganismos que están dentro del sustrato geológico del río Tinto, es decir, si aquí los encontramos, a lo mejor en el futuro los podemos encontrar en Marte. Para mí esa parte me resulta apasionante. Piensas, jo, es que me encantaría que se encontrase una biología distinta a la biología terrestre, una vida completamente distinta. ¿Y si es igual? No lo sabemos. A mí, personalmente, pues es una de las cosas que realmente más me gustaría saber si hay vida más allá de la Tierra. Es una de las cosas que espero que lo consigamos encontrar.
Aparte de Río Tinto, me viene a la memoria que hay una cosa que llamamos el Mar Muerto, porque dicen que hay una vida, pero creo que es una mentira genial, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, el Mar Muerto es una gran salina. No hace falta irse al Mar Muerto para saber si hay vida en ese tipo de mar, porque simplemente aquí basta irse a Santa Pola, a las salinas de Santa Pola o a Torrevieja. Y si vamos allí, lo primero que nos llamará la atención cuando vemos las salinas es que hay unas lagunas que son de color morado. Además, ahí normalmente son están los flamencos. Pues ese color morado, sobre todo, es debido a una serie de microorganismos que están ahí viviendo en esa gran concentración de sal. Son sobre todo arqueas, halófilas, un tipo de procariota que se llaman así. Halófilas porque le gusta mucho la sal. Y ese color morado, sobre todo, es debido a una proteína que se llama bacteriorodopsina. Esta proteína tiene un grupo químico que le da ese color morado tan característico. ¿Para qué le sirve, por ejemplo, a la bacteria esa proteína morada? Pues esa proteína morada lo que le sirve es para coger la energía solar, aprovecharla para transformarla, esa energía solar, en energía química. Y entonces, cuando una vez ha transformado la energía solar en energía química, ahora ese microorganismo puede utilizarlo para su metabolismo. Entonces yo les contaba, por ejemplo, a mis alumnos, ahí tenéis un ecosistema en el cual tenéis unos microorganismos que producen este pigmento, o sea, transforman la luz solar en energía química, pueden crecer, ahora que han crecido, resulta que se lo comen, por ejemplo, pues un crustáceo, y ese crustáceo luego se lo come el flamenco. Y lo que ocurre es que esa proteína que estaba antes, ese microorganismo que pasa al crustáceo y ahora pasa al flamenco, como no la puede degradar bien ese grupo de colores, pues el flamenco lo va llevando a sus plumas. Y entonces el color rosa de los flamencos viene de esa proteína que tenía el microorganismo. Entonces les hago ver cómo un microorganismo es tan importante que es capaz de colorear a un pájaro.
Esta bacteria, el Halobacterium, genera energía, pero no es fotosintética. Forma parte quizás de todo un grupo de organismos que obtienen energía de las piedras y de cualquier sitio.
Es que realmente los microorganismos son capaces de comer de todo, entre comillas lo de comer. Efectivamente no es exactamente fotosintética, necesita un aporte extra de otra cosa, de materia orgánica, pero es un paso. Hay otros que, por ejemplo, que sí son totalmente fotosintéticos, como pueden ser las cianobacterias, que están en todas las aguas del planeta, transforman la energía del sol en energía química suficiente, consiguen tanta energía que son capaces de fijar el CO2. Transforman ese CO2 en biomasa, un poco lo que hacen las plantas. Lo que pasa es que, claro, las plantas las vemos y entonces decimos, oh, que son muy importantes, la selva amazónica. Este planeta, sobre todo, son 3/4 partes de agua. Entonces, ¿qué hay en ese agua? Pues en ese agua precisamente están las cianobacterias. Y si cogemos todas las cianobacterias del planeta y todos los fotosintéticos unicelulares del planeta, veremos que fijan mucho más CO2 que toda la selva amazónica. Simplemente porque hay más biosuperficie de agua, nada más que por eso. Pero es que no solamente eso, los microorganismos además son capaces, por ejemplo, de también comerse las piedras. Estos microorganismos, gente, se ha dicho que estaban en las minas, son capaces de coger compuestos, como por ejemplo las rocas que tienen azufre, son capaces de coger ese azufre y oxidarlo y formar ácido sulfúrico. Pues en esa oxidación del azufre consiguen suficiente energía para también fijar CO2. A eso le llamamos, por ejemplo, quimiolitotrofos, que cuando cristiano diríamos es come piedras. Lito significa piedra, trofos me alimento de piedras, de la química de las piedras. Y incluso ahora mismo ya se sabe, cuando sucedió el accidente de Chernóbil, pues allí se vio una cosa bastante curiosa, que había hongos que eran capaces de crecer mejor cuando había radiación. Y lo que encontraron es que estos hongos, pues lo que hacían era producían un montón de melanina, Estos hongos son muy negros, son un color negro bastante llamativo, y lo que pasa es que la melanina les protege de la radiación, pero al mismo tiempo resulta que cuando la melanina se le somete a radiación es capaz de transformar esa radiación en energía química que pueda aprovechar el hongo. No se alimentan del todo de esa radiación, pero digamos que pueden aprovechar parte de esa energía. Podemos empezar a pensar en microorganismos que son capaces de alimentarse, entre comillas, de radiación. Realmente estos microbios tienen unos potenciales tremendos.
Sí, además creo que son los que nos van a ayudar a limpiar un poco la naturaleza si nos ponemos de acuerdo con ellos.
De hecho, ya nos ayudan. Cuando vamos a una depuradora de aguas residuales que tenemos en nuestras ciudades, en realidad esas aguas residuales son limpiadas gracias a estos microorganismos, a comunidades microbianas que lo que hacen es coger nuestra basura y comérsela, transformarla, esa basura, en biomasa, y luego esa biomasa nosotros la podemos recoger y transformarla a su vez, por ejemplo, en compost. Que el compost ya luego después lo utiliza, bueno, en abono. Lo podemos utilizar, por ejemplo, pues para ese tipo de compostaje. Normalmente se utiliza en la recuperación de zonas de bosques. Cuando se queman, estos días que tenemos estos incendios, cuando se intentan recuperar esas zonas, lo más seguro es que se vayan a plantar árboles, y lo que se añade como suplemento nutritivo para estos árboles suele ser el compost que viene de estas depuradoras.
Manuel, creo que hemos dado una visión así muy por encima, porque el mundo de los microorganismos yo diría casi es infinito, pero creo que tu libro, por lo que he leído, explica cosas que son interesantes, no solamente para otros estudiantes, sino para el público en general. ¿Dónde puede acceder el público a tu libro?
Es buscar editorial UMH, Universidad Miguel Hernández. Pones en Google y normalmente las primeras partes ahí sale editorial y el catálogo de libros. Y dentro de ese catálogo buscar curiosidades de la microbiología.
Por mi experiencia personal, carga gratuita. Muchas gracias, Manuel, y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas, hemos estado con Manuel Sánchez, profesor de microbiología en la Universidad Miguel Hernández, que nos ha hablado de los microorganismos y su importancia en distintos aspectos de la vida. Y nuestra relación con ellos, que también es fundamental, no solamente porque producen enfermedades, que es por lo que son mal conocidos, sino también porque son vitales y son una fuente de energía y de vida en todos los campos. Esperamos que esta emisión haya sido de vuestro interés y tenerlos con nosotros la próxima edición. Buenas tardes a todos.
Cayó tu nombre y se encerró tu recuerdo. ¿Qué ha sido de ti, Carmela, en medio de este silencio? ¿Dónde has estado, Carmela, oculta todo este tiempo?
Las investigaciones sobre el periodo de la dictadura franquista y la transición democrática es una tarea aún pendiente en la sociedad española debido a los múltiples obstáculos que han tenido. Si nos referimos al ámbito de la mujer en estos años, el desconocimiento es todavía mayor. Sin embargo, algunos estudios tratan de indagar y difundir esta realidad, como es el caso de la investigación etnográfica sobre los crímenes de género durante el franquismo y la transición democrática, promovida por la doctora en antropología María Dolores Martín Consuegra. Buenas tardes, María Dolores.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien. ¿Cómo surgió la idea de esta investigación?
Fue absolutamente de una manera casual. Yo andaba por otros derroteros investigadores. Estaba en aquellos tiempos estudiando temas relacionados con el sufrimiento en el trabajo y políticas biomédicas, pero escuchaba con frecuencia en herencia a mi pueblo hablar a la gente sobre el hambre. Y la memoria del hambre estaba muy presente. Entonces, lo hacían de una manera ciertamente banal, pero debajo yo notaba que ahí había algo más profundo. Por ejemplo, recuerdo un pastor que decía, si es que machacábamos los huesos de aceituna, es que si no hubiera sido pastor me hubiera muerto de hambre. Y decidí hacer un trabajo sobre la memoria del hambre. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando a la primera persona que entrevisté, que fue una mujer, me decía, salíamos a la rebusca y si te pillaban te tenías que levantar el mandil? Debo aclarar que nunca había tenido ninguna referencia a estos acontecimientos. Nunca me había dicho mi madre nada. Nunca había escuchado en el pueblo hablar de este tema. Y si te digo la verdad, yo nunca había tenido interés por estas problemáticas. Entonces, pues me sorprendo y digo, ¿cómo que te tenías que levantar el mandil? Pues sí, que si te pillaban en la rebusca, por ejemplo, pues te quitaban lo que habías intercambiado y te tenías que acostar con ellos. Entonces aquello se me echó encima, literalmente, y tuve la necesidad de indagar en qué había sucedido en mi pueblo. Entonces tomé la decisión de continuar el trabajo etnográfico y de continuar haciendo entrevistas. Entonces me di cuenta de que lo que yo no sabía, y ya soy una persona de cierta edad, es que durante una década como poco, de una manera, y durante década y media de otra, pues se habían producido crímenes de género asociados sobre todo a la pobreza y a la vinculación con algún familiar marcado como una persona republicana o como una persona desafecta al régimen. Y comencé a ir por el pueblo preguntando a aquellas familias o que habían sido más pobres en la dictadura o bien aquellas que tenían algún tipo de pasado vinculado con el ámbito de la República. Y entonces se sucedieron los mismos comentarios en las mujeres y en los hombres a los que yo entrevisté. También entrevisté a algún tío, algún vecino. Una señora me decía, mira, se las pillaban cambiando para comer, les quitaban el género y se tenían que acostar con ellos. Y si tenían al hombre en la cárcel, de mejor gana. Entonces, yo no quería cargar con la complicidad del silencio y decidí pedir una subvención para la investigación al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que me fue concedida, e ir por diferentes pueblos, creo que fueron 10 o 12, y ya ponerme en contacto con personas conectadas con la memoria histórica o con el ámbito académico, y fue donde comprobé que había una dirección que alentaba, porque no podía ser que esto hubiera ocurrido en Andalucía, en Galicia, y siempre con los mismos patrones muy similares.
Esta investigación se realizó en 2018, financiada, sí, como dices tú, por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. ¿Y la finalidad concreta con la que iniciaste este estudio cuál era?
En primer lugar, era que yo, que había sido una absoluta desconocedora de esta situación, ya te comento, en mi casa a mí no me habían hablado de nada, la finalidad no era otra que la de darle voz a las víctimas. Debe tenerse en cuenta una cosa, si todos nos volcamos con la víctima, por ejemplo, de lo que se dio en llamar la manada y todos empatizamos con ellas, imaginaos lo que es haberse visto obligadas a guardar silencio sobre unos crímenes tan atroces. Estas mujeres salían pues a intercambiar cuatro cosas, pues unas aceitunas, pues una poquita harina. Entonces había una ley de tasas que ellas incumplían de alguna manera. Esta ley de tasas estaba inspirada en procedimientos inquisitoriales que utilizaban como medida de coacción el hambre, también unida a otros elementos típicos de las guerras, particularmente lo de la sed de venganza. Entonces, si las pillaban en esos caminos de la rebusca que llaman ellas, intercambiando, como te digo, un puñado de aceitunas, una porción de pan, aceite, pues entonces era cuando las pillaban. En muchos casos las violaban, las rapaban y las exponían a humillación pública. Pero quiero que se entienda que un trozo de pan no era lo que hoy entendemos por un trozo de pan. Que un puñado de aceitunas no era lo que hoy entendemos por un puñado de aceitunas. Era simplemente la diferencia entre la vida y la muerte. La finalidad, que se sepa. Porque una de ellas decía eso, que se sepa. Que la gente joven sepa, que se conozca, que soy lo que soy. Esa es la finalidad.
María Dolores, parte este estudio de planteamientos iniciales, como por ejemplo que los criterios internacionales de verdad, justicia y reparación no se aplicaron durante la transición y que la Ley de Memoria Histórica de 26 del 12 de 2007 reconoce derechos a los represaliados, pero deja fuera a la mayoría de las mujeres. ¿Esto es así?
Es así. Se hizo una ley de la transición basada en el olvido. Ya hay un documento momento en el Partido Comunista de España del año 56, que se llama, creo que, Reconciliación Nacional, y que ya habla de la dictadura en clave de olvido. Ese fue el pacto. Un pacto anómalo porque no hay un precedente, que las víctimas siempre en los procesos transicionales se ha buscado la centralidad de las víctimas. En España no ha sido así. Pensaba incluso que en mi pueblo no había pasado la guerra. Entonces aquí se actuó como si no hubiera pasado nada. Eso se confundió con que eso nos hermanaba. En Colonia, por ejemplo, en Alemania hay placas delante de cada casa de la que se llevaron a judíos y en cada placa pone los nombres de los judíos. Y eso no ha significado que los alemanes busquen venganza contra nadie. Simplemente han reconocido a las víctimas, han tenido respeto por sus víctimas. Hay una autora que a mí me gusta mucho, Clara Valverde, que dice que nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en un duelo congelado. La transición española es así. Aparte de que haya sido así en España, con todas las víctimas, ya te digo, no ha ocurrido lo mismo en Chile, en Argentina, no ha ocurrido lo mismo en la Francia colaboracionista de Petén. Pero aparte de eso, es que la justicia internacional, hasta cuando los procesos del Tribunal Penal Internacional que se llevaron a cabo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, me refiero a los tribunales de Tokio y de Núremberg, aun reconociendo los abusos a mujeres, lo consideran como delitos menores y habla de agresión al honor de la familia. Tuvimos que esperar hasta el año, me parece, 92. La primera sentencia condenatoria fue en el 98 con el Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Y en el año 92, a propósito de la guerra de la Yugoslavia, es cuando por primera vez se empieza a plantear la necesidad de establecer una legislación donde estos crímenes sean tipificados como crímenes de lesa humanidad.
Vamos a hablar, si te parece, de los objetivos de este estudio de investigación etnográfica sobre los crímenes de género durante el franquismo y la transición democrática. Uno de ellos era la investigación etnográfica en diferentes localidades de Castilla-La Mancha. Y se intentaron localizar posibles escenarios, hubo una selección de informantes, entrevistas previas, entrevistas de recogida de información, ¿es así?
Sí, es así. No solamente hubo entrevistas previas, aquí había un equipo de 3 personas, estaba el colectivo de Arte al Cuadrat, se creó el Centro para la Investigación y la Memoria, Mujeres, Memoria y Justicia. Entonces, en ningún momento hemos ido a la caza del testimonio. Eso no nos interesaba. Nunca hemos preguntado directamente a una persona por este tipo de cuestiones. Y cuando lo ha dicho, lo hemos recogido. Y hemos dejado que la mujer en concreto, que es la persona, se explique. E incluso estamos volviendo, porque cuando ella coge y te dice, ah, pero ya no vas a volver más, ella te está contando muchas veces algo que ha guardado y que lo ha dicho a lo mejor de manera tangencial a alguna amiga, alguna hija, y te dice, no vas a volver más, entendemos que debemos volver. Y entonces hemos vuelto y lo estamos haciendo, lo seguimos haciendo. Porque entendemos que esto requiere una reparación, porque se trata, como dice Clara Valverde, de un duelo congelado. Un duelo congelado, cuidado, que a todos nos afecta. Porque si tú estás criando a tu hijo, muchas veces hijos paridos, fruto de las violaciones, y además estás siendo represaliada, porque en este caso, y en ninguno, pero en este menos, la violencia no acaba con el hecho violento, sino que se prolonga en el tiempo. Y si me permites, el objetivo era que se conozca lo siguiente. Me gustaría que la gente cerrara los ojos, que se sentara en la plaza de un pueblo, del suyo, de cualquiera, y que se imaginara que empieza a escuchar a la banda de música, y entonces que cada vez está más cerca, cada vez está más cerca, y de pronto abre los ojos y se encuentra efectivamente a la banda de música. Y detrás a una procesión de mujeres rapadas, vestidas con un camisón, a veces con una especie de coletita que le habían dejado, con una cinta roja, que van defecando, sí, defecando, por el efecto del aceite de ricino que le han obligado a tomar. Detrás van los niños, a veces tirándoles piedras, como ocurrió en la película, en el film de José Luis Cuerda, La lengua de las mariposas, pues muchos vecinos las insultaban para no verse a sí mismos represaliados. Pues imagínate que a estas mujeres las están viendo sus padres, no solo sus vecinos, sus hijos, sus madres, en esas condiciones. Esto no ocurrió una vez, pero además el pelo no crece de la noche a la mañana. Pero además la represión continúa en las tareas más cotidianas del pueblo. Eso no deja indemne ni a la víctima, ni a la familia, ni a la sociedad, Todos fuimos víctimas. Entonces, esto debe saberse.
Otro objetivo, María Dolores, era conocer el papel de la mujer para analizar la relación del pasado con la violencia de género actual, averiguar escenarios y actores de la violencia de género pasada, las redes de sororidad y las delatoras, conocer la familia de la época ante la violencia de género, etcétera. ¿Se consiguió este objetivo?
El objetivo no está conseguido, es un objetivo que debería seguir, que debería perseguir la sociedad como un imperativo moral, porque todavía están vivas muchas mujeres.
También se hacía referencia en esta investigación a conocer las consecuencias que la acción normalizadora de subordinación y violencia pudiera tener en la sociedad actual, que todos sabemos que está muy presente lo que es el maltrato a la mujer, el machismo, el patriarcado.
Absolutamente. Las mujeres, tanto las represaliadas como, digamos, las vencedoras, fueron las grandes perdedoras en la dictadura de Franco. Perdieron agencia, aunque tenían el papel de transmisoras de los valores de lo que se llamaba la Nueva España. El trauma quiere una dimensión que va más allá de lo personal. Empiezan en Andalucía de una manera salvaje. Queipo de Llanos, son famosas sus locuciones, que no las voy a repetir ahora. Empiezan en todas partes con las mujeres. Politizan el cuerpo de las mujeres para humillar a sus familiares presos o simplemente porque no son nada, porque son extremadamente pobres. Se usa el cuerpo de las mujeres como escenario de guerra y claro que deja secuelas más allá de lo personal. En el caso de mi pueblo, he reconstruido mi biografía, mi posición en el pueblo y he entendido muchas cosas, porque yo me crío como muchos, igual tú también, ¿no? Igual los oyentes también. Yo me crío entre víctimas y verdugos, pero me crío entre mis víctimas y mis verdugos. Ellas se criaron, como en toda España, se criaron en el mismo pueblo que vivían los que las habían violado y las habían humillado. Criaron a sus hijos, viéndolos sentados en la puerta de la calle en verano.
Otro reto, María Dolores, de este estudio es escuchar testimonios de las víctimas para analizar su silencio y motivos de su vulneración, ¿no?
Sí. Para nosotros, ver los motivos es tan importante como ver la transmisión transgeneracional del trauma, para entender esos motivos. Los silencios actuales son herederos de los silencios anteriores. Claro que ellas se vieron obligadas a guardar silencio y enseñaron a la sociedad, a sus hijas, que había que guardar silencio porque todavía estaban muy vigentes también en el ideario rural del ámbito republicano códigos como la honra y el honor. Entonces, con independencia del consentimiento o no consentimiento, el honor de la familia descansaba en la sexualidad de las mujeres. Entonces, aunque fuera una relación no consentida, también estaban obligadas a guardar silencio por los suyos, por su propia familia, porque ya te comentaba antes, era una manera de revictimizar al rojo a través del cuerpo de sus mujeres.
También tú y tu equipo os propusisteis conocer ese pasado desde un punto de vista crítico y reparador, que esto es fundamental.
Desde luego. Cuando hablamos de víctimas, creo que la investigación debe extremar sus códigos éticos. Ese al menos es mi interés y en nuestro caso, desde luego, lo hemos hecho de esa manera. Hemos preferido perder testimonios y creo que los testimonios primarios son los que hacen historia, los que son incontestables. Pero si una persona no nos ha hablado porque le ha salido a hacerlo, no es una entrevista. Nosotros hacemos una entrevista previa, que la señora nos conozca, le decimos que eso va a ser filmado a lo mejor después de dos entrevistas, y si ella, cuando estamos recordando, repasando esa historia, lo saca, pues lo ha sacado, y si no, nosotras no preguntamos.
Otro elemento también fundamental era incidir sobre ese modelo educativo en las que fueron criadas las mujeres, que en definitiva puede ser el que actualmente está en vigencia, ¿no?
No han cambiado tantas cosas como parece. Sí que han cambiado, pero cuestiones más relacionadas con el consumo, que de alguna manera igualaron los intereses de los dos contendientes. Me refiero que la gente ya salió del hambre y empezó a definirse en el consumo, básicamente. Entonces, no han cambiado tantas cosas. Pues que no has estado donde tenías que estar, que esas mujeres no estuvieron donde tenían que estar, que si tú estás donde tienes que estar, a ti no te va a pasar nada. Pero si vuelves a tu casa a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana, sí, todavía los códigos que te comento de la honra y del honor siguen estando presentes, desde luego en el ámbito rural. Eso no quiere decir que las chicas no hagan botellón o no salgan o no tengan mayor libertad, pero desde luego la educación que hemos recibido, la de mi generación, ha sido una educación absolutamente en ese aspecto muy clara. Pues se te enseñaba a hacer canastilla para tus hijos, se te enseñaba lo que eran los valores morales de una mujer, casi siempre vinculados con la invisibilidad y el recato, y así hemos educado a nuestras hijas y a nuestros hijos. Esto no cambia tan rápidamente, ni porque se promulgue una ley de memoria histórica. Esto no cambia tan deprisa.
Algún excusante se preguntará, María Dolores, pero esto efectivamente puede ocurrir, y de hecho ocurre en las familias, en los modelos educativos, inclusive en la enseñanza, en la educación. Pero si hablamos de las instituciones públicas, de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿realmente habéis tenido colaboración o ha habido ahí un cierto rechazo a esa investigación?
Yo, las instituciones públicas, tengo que decir que el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha comienza subvencionando una investigación. Producto de ella, pues es el corto que está en abierto, Levántate el mandil, que cualquier persona puede verlo en YouTube, y un documental que está circulando por Europa y todavía no se ha estrenado en España, que se llama Yo soy memoria de las rapadas. También hay por ahí un artículo en un capítulo de un libro que saldrá en breve. El libro se llamará Sufrimiento social y condición de víctima, y saldrá en Antropos. ¿Que si ha habido colaboración? Puedo decirte, alcalde de Villafranca, la alcaldesa de Camuñas, el alcalde de La Guardia de Toledo, han colaborado mucha gente de mi pueblo, tengo que decir que nadie. Para mi sorpresa, dos anécdotas sobre la colaboración en un pueblecito de por aquí cerca. Una concejal, vinculada además al movimiento feminista, en su pueblo había sido aquello una sangría por las noticias que teníamos, y nos dijo que no, le dijimos, oye, simplemente ponnos en contacto con las familias que tú consideres, que no. Otra sorpresa desagradable para nosotras ha sido que, habiendo mujeres que querían expresarse, eso es terrible, ha sido la propia familia la que se lo ha impedido. Cuando hay un familiar enterrado, normalmente, muchas veces, su memoria es incorporada al patrimonio familiar como una víctima de la dictadura que luchó por la libertad. Y, sin embargo, cuando es con una mujer, no. Se silencia. Y entonces ha habido mujeres que, a través de una vecina o a través, yo no quiero morirme con esto, yo quiero hablar, y han sido silenciadas por sus hijas.
Y concretamente, la Guardia Civil, ¿cómo se ha aportado? ¿Cuál ha sido la respuesta de este organismo?
La Guardia Civil en esto no tiene nada que decir, porque no es competencia de la Guardia Civil ningún tipo de investigación, ni de esta ni de cualquier otra índole. Sin embargo, tengo que confesarte que hace pues igual unos 10 días recibo una llamada de un cuartel de la Guardia Civil. En esta llamada se me indica que ha tenido conocimiento de que quiero visitar un pueblo, que el pueblo es un pueblo tranquilo, que los mayores son personas que están acostumbradas a ser estafadas pues por gente que visita el pueblo. Yo me estaba quedando de verdad absolutamente sorprendida, no entendía que a mí se me vinculara con la intranquilidad de un pueblo, con la delincuencia que podía haber en un pueblo. Pues te voy a explicar una cosa, volví a llamar. Esta vez salta el teléfono de la comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, y entonces quiero volver a hablar con este hombre, y después de varios intentos me llama con un teléfono oculto. Bueno, me pidió que me identificara y lo hice. Me llama ya con otro tono, pero me insiste que lo que quiere es velar por la tranquilidad de la zona que le corresponde. Me da instrucciones que si quiero hacer un acto que lo haga en el ayuntamiento, pero que no vaya casa por casa. No es ese nuestro procedimiento, pero vamos, si quiero ir casa por casa, voy casa por casa como va cualquier persona. Entonces mi trabajo consiste en velar por la memoria de las víctimas de ese pueblo. Voy a elevar una pregunta a la subdelegación del gobierno en Ciudad Real, todavía no la he elevado, pero voy a pedir aclaraciones para ver por qué se ha producido esta llamada. Es diferente en el caso de los hombres, pero de verdad me da pena porque las conozco, porque he trabajado con ellas, porque es el impacto que ha tenido no solo en su vida, sino en la de su familia y en el de la sociedad, los crímenes que tuvieron que sufrir en su cuerpo. Ya te digo, que alguien se imagine lo que supone desfilar por la plaza de su pueblo, haciéndoselo todo encima, rapadas y en muchas ocasiones violadas. Y otra cosa, muchas veces ocurría también, porque no quedaba más remedio, la prostitución forzada por el hambre, que si te acuestas conmigo tienes acceso al pan o tienes acceso, pues eso ha sido así.
Como consecuencia de esa investigación, se creó el Centro para la Investigación y la Memoria, Mujeres, Memoria y Justicia. También se produjo ese documental que decías, Yo Soy, sacando a la luz. Eran testimonios de 29 personas y participaron expertos, y el tema era muy variado, desde olvidos, reconocimiento de la violencia, transmisión del drama, reparación, etcétera.
Te has documentado bien, porque es así, es verdad, es verdad. El documental es un documental en el que participan expertos y participan víctimas directas o transgeneracionales, es verdad.
Y luego también hay un mapa de mujeres rapadas.
Sí, estamos haciendo un mapa interactivo, entonces no se trata de coger y decir en este pueblo raparon, sino que hay que coger y decir en este pueblo quién te lo ha dicho. Eso tiene que tener una fundamentación histórica. Y entonces ese mapa continúa, un mapa en el que vamos poniendo el pueblo, pero también la fuente.
Y luego me ha sorprendido la cantidad de difusión que ha tenido la plataforma web que habéis creado, participación en congresos y jornadas, repercusiones en otros investigadores, prensa, etcétera.
Sí, procuramos que esto caiga como una necesidad, porque de alguna manera tengo la sensación de que soy portavoz de su memoria, y eso me hace tener cuidado con mis palabras. Creo que debe caer sobre la sociedad, sobre la academia, sobre las instituciones, sobre los medios de comunicación, la necesidad de recuperar la memoria de nuestras antepasadas víctimas, porque si no, acarrearemos un problema moral que permanecerá y que tendrá consecuencias sobre la sociedad.
Si algún o alguna excusante quiere ponerse en contacto contigo, con el equipo tuyo, ¿cómo lo puede hacer?
Pues en la página de Mujeres, Memoria y Justicia encontrarán un correo electrónico al que dirigirse y podrán encontrar también un teléfono al que pueden llamar de lunes a viernes en horario de mañana.
Y por último, María Dolores, me gustaría que comunicaras un mensaje a esas mujeres, sobre todo rurales, que nos pueden estar escuchando y que de alguna forma aún pueden difundir información personal, familiar, pero que tienen miedo a hacerlo.
A sus hijas, a las víctimas. Tener miedo y dejarnos vencer por el miedo es revictimizar a nuestras madres, a nuestras abuelas y a nosotras mismas. Si hay algo que pueda hacer que recuperen la dignidad que les fue arrebatada, es precisamente sacar el sufrimiento que tuvieron a la luz y que forme parte de la historia de la familia y de nuestro país. Además, nosotras hemos comprobado que hacerlo de ese modo, de verdad, tiene unos efectos sanadores muy importantes, tanto en las víctimas directas como en las transgeneracionales. Por lo tanto, yo les diría, no tengáis miedo. Esto no os va a quitar dignidad, sino todo lo contrario. El miedo sigue fortaleciendo a los victimarios, a los criminales. Entonces, a través del miedo nos seguimos haciendo daño a nosotras y a nuestras antepasadas víctimas.
María Dolores Martín Consuegra, doctora en antropología y promotora de la investigación etnográfica sobre los crímenes de género durante el franquismo y la transición democrática. Gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por este trabajo.
Muchas gracias a ti y muchas gracias a los oyentes por escucharme. Gracias, de verdad.
¿Dónde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo. Ay, Carmela, ay, Carmela. ¿Estás viva todavía o te has muerto en el destierro? ¿Pudiste escapar entonces o te quedaste aquí dentro? Preguntas y más preguntas que se va llevando el viento, el mismo viento que entonces desordenaba tu pelo.
Thank you.
finalizaremos, como es habitual, la edición del programa con despedida en verso. Nació en Oviedo, Asturias, en 1931, aunque ha vivido desde los 3 años en León. Trabajó durante 24 años como empleado de banca y también ha sido funcionario. Su primer poemario se titula Sublevación inmóvil, 1953-1959, publicado en Madrid por Rialp en 1960. Ha publicado ensayos, relatos, libros en colaboración con artistas plásticos y audiolibros. Ha recibido numerosas distinciones, entre las que destaca el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2006. Buenas noches, Antonio Gamoneda.
Muy buenas noches.
Gracias por aceptar la entrevista.
Muy bien, hagamos lo que sepamos. Digo eso porque yo sé poco.
Antonio, ¿cómo ha influido su padre, también poeta, que solo publicó un poemario, Otra más alta vida, en su despertar como poeta?
Influencia en el sentido que suele tener un poeta sobre otro no está muy clara, o puede no haber existido. Pero, sin embargo, fue decisivo porque fue en la poesía de mi padre, en la que yo aprendí a leer primero, porque tenía 5 años. No se podía ir a la escuela porque estaban cerradas. Llevábamos unos meses de guerra civil. Escuelas, la represión, etcétera, nos tenían en casa los chiquillos. Yo tenía 5 años, pero en un libro de mi padre, pues sí, dando la lata a mi madre y a una persona más, aprendí los signos de la escritura y simultáneamente descubrí que existía, vamos, lo descubrí como un niño, de una manera elemental. Existía un lenguaje que tenía unas virtudes, tanto de creación, de imágenes como de sonoridades, que no era el lenguaje que se hablaba por la calle ni por casa. Ese descubrimiento es importante, yo creo que me marcó definitivamente. Sí.
¿Cómo definiría usted la poesía? ¿Qué es la poesía?
La poesía llevan ya muchos cientos de años tratando de decir lo que nadie lo ha dicho todavía, al menos de una manera definitiva. Claro que pueden hacerse aproximaciones, pero no definiciones. Por ejemplo, de la escritura de Juan de Yepes, de San Juan de la Cruz, sacaríamos una cosa que quizá es la más seria y la más profunda que se ha dicho, que consistiría en que es un no saber sabiendo exactamente, decía el fraile. Sí, es, digamos que muy agudo, aunque él se refería más bien a la experiencia mística que a la poética, pero no está dicho todo de todas maneras. Yo, si me preguntan, puedo decir varias cosas, pero todas es suficiente, que es la poesía es un arte de la memoria, la poesía es la palabra que se genera más desde la rítmica que desde el pensamiento, incluso el poeta apenas sabe qué va a decir. Esto es, son aproximaciones, no son otra cosa. Definiciones no hay, amigo.
¿Cuál debería ser, Antonio, la actitud del escuchante o del lector ante un poema?
No esperar una comprensión de lo que está oyendo que sea semejante a la comprensión que se puede tener de una cosa más objetiva. Puede ser la comunicación sencilla o incluso una comunicación científica. Cuando se quiere reducir la comprensión de la poesía a una comprensión cargada de lógica receptiva, se falla. Entonces es mejor dejar que la poesía venga. Es mi única recomendación.
Me imagino, Antonio, que tendrá usted poetas preferidos o referentes, ¿no es así?
Sí, más que preferidos, como diría yo, son símbolos para mí, pero símbolos cargados de energía. Ahora los tengo todos en nuestra lengua, porque en otras lenguas no es posible eso. Se puede tener una preferencia cargada de inducciones y deducciones y que respire ese extraordinario, ya lo sabemos porque nos lo han dicho mucho, pero es muy difícil que un español, incluso sabiendo mucho inglés, pueda leer a Shakespeare. Y traducido, empiezo por decir que la poesía en términos absolutos no se puede traducir. No se trata todo solamente de las significaciones, sino de la corporalidad, de la sensibilidad de las palabras. Entonces, decir caja en español no es lo mismo que decir voir en francés. Estamos ante otro hecho sonoro, por tanto estamos ante otra manifestación poética ya. Esto condiciona mucho la admiración o valoración que se hace de otros poetas. Claro, sí, los tengo, sí.
¿Podríamos decir algunos nombres?
Pues sí, que no sean muchos, que sean tres, para no tener miedo a equivocarme. Antes he nombrado a San Juan de la Cruz. No sé si en primer lugar prefiero una especie de exequo. Inmediatamente diría que García Lorca, inmediatamente diría que César Vallejo, el peruano. Se me quedan muchos a los cuales admiro mucho también, muchos, muchos, ¿no? De Garcilaso a López, pasando por Góngora, Quevedo, César. Hay una galería un poco seria.
Su último poemario se titula La prisión transparente, editado por Vaso Roto en 2016. ¿Qué diferencia existe entre este poemario y los anteriores?
Poemario más extenso que otras veces, en otras ocasiones, quizá el doble que el más largo que pueda tener anterior. Pero no estoy totalmente satisfecho de él. Totalmente no he estado nunca de ninguno. Pero este tengo más sospechas de que de alguna manera no soy envejecido yo, sino también mi escritura poética. Tengo desconfianza. Sin embargo, está funcionando en términos de crítica y demás, tanto en América como en España, de una manera muy aceptable, pero eso no me quita de mis sospechas.
Si algún excusante se plantea qué características tendrá la poesía de Antonio Gamoneda, ¿podríamos decir que una de ellas sería la consideración hacia la muerte?
Sí, eso es cierto, pero, amigo mío, no es una característica muy diferenciadora, muy personal, porque se da una circunstancia. Vamos a pensar un poco entre los dos. Y también las personas que nos están oyendo, quiera o no quiera, el poeta, incluso el más optimista, el que hable solo de lo feliz que es y de cómo le complacen las cosas que le percibe en esta vida, está hablando de la muerte, quiera o no quiera. Está hablando de la manera como va hacia la muerte.
Del dolor ante la injusticia, de la propensión hacia la belleza, en todo caso, también como contrapartida.
No es ningún muro, ni nos priva nada. A través de la belleza avanzamos hacia la muerte. Esa puede ser una interpretación relativamente feliz de cómo nos va por este planeta.
Otro elemento a destacar, Antonio, en su poesía puede ser esa fraternidad ante los desheredados, los pobres.
Sí, pienso que sí. Yo no soy el más indicado para hablar de mi propia escritura, pero es cierto que como ser humano y como ciudadano y como semejante de los demás, yo me siento inclinado a la fraternidad, incluso a una fraternidad práctica, solidaria, que no sea una fraternidad puramente sentimental, sino que tenga que ver también con la conducta. Aquí estaríamos muy pronto en un terreno social. Lo demás es todo imaginable. O sea que puede quedar en esto mi contestación.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En su caso, ¿cuál ha elegido?
Por lo menos tengo un libro cerca. Estoy ya hojeando y espero que no sea demasiado difícil.
¿Tiene título el poema?
No, yo casi nunca titulo mis poemas. Alguna vez no voy a llegar al 10%. Tengo una opinión de los títulos, que si las palabras del título no son parte real en el discurso que supone el poema, están sobrando, lo que hace una señal de tráfico que nos dice voy a tratar de esto o lo otro. Entonces no soy muy amigo de los títulos, ya los encontré también, eran la verdad, claro. El libro se ha abierto, ya que me ha preguntado por título, no tiene título. Vamos a hacer como si lo tuviera. No es muy bueno a veces, pero vamos a correr ese pequeño peligro en obsequio a que pueda proporcionar a nuestros oyentes una pista. Este poema tendría un mal título, pero que serviría como esas señales de tráfico que yo le digo. Podría titularse Ecología, Mundo Ecológico, o más feo todavía, La Realidad Antiecológica del Mundo. Tres títulos malísimos todos ellos. Ya me estoy arrepintiendo. Esto dice así. Sobre la calcificación de las semillas. ante las flores abrasadas, en la desaparición del pensamiento. Tejen la hierba manos invisibles. Temo su pureza. Veo lana sangrienta y en los alimentos grasa mortal, cánulas negras y bajo ramas inmóviles, cuerdas y sombras y preservativos. Soy yo quien mira con mis ojos. Arden los huesos. Oigo la fermentación del rocío. Alguien llora bajo los árboles torturados. Veo las llagas y los altos patíbulos y serpientes y aceites industriales bajo los lóbulos de las amapolas. Estoy yo en mí y peso sobre la tierra. Es extraño. En cualquier caso, tengo miedo. Los insectos avanzan, vienen a mi corazón.
¿En qué contexto Antonio escribió este poema, personal, familiar o social?
Como puede sospecharse, a partir de esos impresentables títulos que he improvisado, podríamos decir que a partir de una sensación ingrata ante una naturaleza maltratada, por ejemplo.
Finalmente, Antonio, en la perspectiva de sus 86 años, ¿qué opinas sobre la poesía actual española?
Yo siempre quiero ser optimista en ese sentido. Creo que en España en estos momentos no hay grandísimos nombres de poetas. Hay muchos buenos poetas. Pero no, por ejemplo, no podemos presentar nada que se parezca a la generación del 27. Dicho esto, digo que me interesa mucho la poesía joven también, que no la veo totalmente consolidada y en una línea clara de avance. Pero esa, no dispersión, pero sí diversidad, precisamente es signo de que existe una búsqueda múltiple. Y que son muchos los poetas jóvenes que están planteándose la poesía de una sociedad o de una cultura tecnológica y con los aspectos dominantes que tiene la vida y la sociedad ahora mismo. Yo quiero ser optimista, sobre todo en relación con esos jóvenes. Por tanto, mi sospecha más grata y quizá la más seria también es que no está en una etapa de gran solidez la poesía, pero sí en una etapa muy interesante de búsqueda, de interrogación de cómo ha de ser la poesía inmediata.
Antonio Gamoneda, poeta, gracias por su participación en La Luna Sale de Tiempo Radio, por su obra poética y también porque próximamente va a cumplir 87 años.
Sí, no me falta mucho.
Un saludo, Antonio, y gracias.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches. Adiós. Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.